Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Al ver que te vas para siempre, he querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente. Mis mariachis te despiden, mis guitarras bendicen tu suerte. No hay en mí ni porque sé que no es culpa de ti. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes para ya no podernos mirar.
Adiós, amor.
Consuelo Silva, más conocida como Chelo Silva, fue de las más conocidas cantantes del bolero desde principios hasta mediados del siglo XX. Su única rival en popularidad era otra tejana, Lidia Mendoza, y en conjunto se les refería a las dos como las grandes de Texas. Una de las razones principales de la popularidad de Chelo Silva era su impresionante estilo vocal, que tenía un toque de lamento que no se asocia comúnmente con el bolero. Con ella escuchamos Al ver que te vas.
Amor de verdad, corazón. Pero son convencionales y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes para ya no podernos mirar.
Despliegan un operativo de protección civil durante la temporada de lluvias. Continúa la extracción de arena en el río Colotlán. Candidato a gobernador promete etiquetar anualmente 250 millones de pesos para que sean invertidos en infraestructura y vivienda en esta región. En la señal mundialista, Manuel Gordiano nos presentará la información más trascendente de Rusia 2018. Entre ellos, y como buena noticia, nos hablará del triunfo de México. Y también escucharemos los comentarios degenerados de Diana Ferrari. No se los pierda. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y también les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través del número telefónico 992-4233 o la alada 800, que es 701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Además, pueden dejarnos sus comentarios en las redes sociales, facebook.com/radioudg.colotlán y en Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Para identificar puntos de riesgo e informar a la población, se implementa un operativo para el temporal de lluvias. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La temporada de ciclones inició el 15 de mayo. En la zona norte, mediante un recorrido previo, identifican puntos de riesgo y los informan a cada municipio. Esto con la intención de que en la temporada de lluvias no haya ningún incidente, explica el primer comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, con sede en Villa Guerrero.
Este operativo, hay acciones que se hacen antes de lo que es el temporal de lluvias, como es identificar las zonas de riesgos vulnerables a fenómenos hidrometeorológicos, lo que es la revisión de los recursos temporales, y también se proyectan lo que son las obras de defensa donde se tengan que realizar. Primeramente, se hace una revisión y si encontramos algo, se le hacen las observaciones a los presidentes municipales para que ellos, por su conducto, le den seguimiento en el caso que encontremos algún arroyo que tenga necesidad de hacer alguna obra de defensa. Entonces, son trabajos que se hacen antes de que inicie la temporada de lluvias. Ya cuando se tiene la amenaza de alguna lluvia, prácticamente estamos a la expectativa, estamos enviando los boletines a los 10 municipios de la región norte de Jalisco. El personal está listo para hacer recorridos. Después de que lleva, tenemos conocimiento que hay lluvias intensas en algún sitio, que hacen recorridos por las zonas que ya conocemos como vulnerables, a ver si no pasó nada y si puede tener el apoyo en alguna persona de la población. Prácticamente en eso consiste el operativo.
Por su parte, José Francisco Lozano Márquez, director operativo de la Unidad Municipal de Protección Civil en Colotlán, comenta que se realizan continuos monitoreos y además brindan información a las personas sobre el cuidado de sus viviendas y qué hacer en caso de un siniestro.
Esta temporada de lluvias, principalmente el monitoreo, se está realizando el monitoreo del ambiente, cómo se están moviendo los huracanes, probablemente mantener informada pues a toda la población en caso de que nos fuera a golpear muy fuerte con lluvias, con vientos, que nos fuera a causar afectaciones. Es el principal que estamos manejando ahorita, lo que es el monitoreo. Posterior, pues igual la información a la población de algunas medidas, por ejemplo, se estuvo perifoneando sobre el cuidar la forma de cómo se tira la basura. Lo que pasa que a veces dejan la basura en las esquinas, llueve y hace taponamientos en alguna de las calles principales. Esto pues nos genera obviamente una inundación y afectaciones. Entonces, por lo mismo se estuvo informando a la gente cómo esperar a que el camión recolector pasara para ellos tirar su basura y evitar taponamientos. Se les estoy informando que hay que desasolvar las azoteas, estarlas barriendo, estarles lo que es ponerles impermeabilizante, pues para evitar que se gotee, y pues obviamente evitando que se gotee, pues ya evitas que se estén debilitando los techos.
Lozano Márquez agregó que en el municipio uno de los puntos de riesgo es el arroyo del Cuitatero, por lo cual se debe de tener mucho cuidado y estar en continuo monitoreo del lugar.
Tenemos algunos puntos, principalmente para nosotros, el que siempre nos ha dado un poco de trabajo y que hemos estado batallando por ahí un poco, es con el arroyo del Cuitatero, que pues año con año se nos ha estado inundando y hay que estarlo vigilando y estar pues apoyando en lo que podamos a la población, algún lesionado o alguna situación, pues estar ahí al pendiente. Ante cualquier emergencia, cualquier situación o apoyo en algún consejo de cómo estar, pues algunas medidas de seguridad, pues siempre marcar el 911, siempre estamos ahí al pendiente, el 911, para cualquier situación, las 24 horas del día, sin duda marcar al 911 cualquier emergencia. Estamos al pendiente las 24 horas, como siempre, los 365 días del año para apoyar a la población, y no duden de nuestro apoyo incondicional, no duden en llamarnos en caso de una emergencia, el 911, lo reitero nuevamente, para que no tengan problemas con que no saben, a veces tienen problemas que no conocen el número o complicado, y pues para todos el 911 es un número de emergencia nacional y estamos para servirle.
Es importante que se tenga cuidado con las personas mayores, niños y embarazadas. Además, se debe de marcar a los números de emergencia en caso de sufrir algún daño por causa del temporal. Concluyeron. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Gonzalo, muchas gracias por esta información. Pues las medidas preventivas que podamos tomar aplicando las recomendaciones que ya escuchamos, sin duda son importantes, pero también si detectamos que hay alguna situación que represente un riesgo, es importante hacérselo saber a las autoridades, a Protección Civil, para que puedan dar seguimiento, aunque bueno, en teoría ellos van a estar realizando las supervisiones y llevando a cabo este operativo con esa intención.
Así es, Ana Cristina, ya escuchábamos el número de emergencia 911 y pues también tener mucho cuidado con la basura, que es uno de los principales pues problemas que se generan en la temporada de lluvias, y con este punto de riesgo que ya mencionaban, que es el arroyo del Cuitatero.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias. ¿De la cantera?
No mencionaron nada. Yo pregunté cuáles eran los puntos de riesgo aquí en el municipio y refirieron que el arroyo del Cuitatero es el que más inconvenientes genera. Obviamente, pues sabemos de antemano que la cantera es uno de los puntos de riesgo también que en años anteriores se ha presentado algunos incidentes. De alguna manera ellos refieren que el arroyo del Cuitatero es el que más pues incidentes presenta por el desbordamiento, porque de repente lleva mucha agua al arroyo, pero de igual forma pues estaremos al pendiente de lo que la temporada de lluvias pueda estar generando.
Gracias, Gonzalo, vamos a hacer nuestro primer corte de estación, regresamos con más. Al regresar en señal informativa, continúa la extracción de arena en el río Colotlán. Y más adelante, candidato a gobernador promete etiquetar anualmente 250 millones de pesos para invertirlos en infraestructura y vivienda en esta región.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
17 de junio. Festejaron su santoral Alberto, Hipacio y Teresa. En 1882 nace en Rusia Igor Stravinsky, compositor y director de orquesta, autor del Pájaro de Fuego, El Ruiseñor, Petrushka y La Consagración de la Primavera, entre muchas obras. En 1985, estando en el gobierno, Miguel de la Madrid, es lanzado el Morelos 1, primer satélite artificial mexicano. Hoy es 18 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Siriaco y Paula. En 1914, nace el poeta mexicano Efraín Huerta, quien obtiene el Premio Nacional de Poesía en 1976. Su obra destaca por sus versos de contenido social y político. Muere el 20 de febrero de 1982. En 1979, muere el dramaturgo mexicano Rodolfo Usigli, considerado el padre del teatro moderno en su país por obras como Carta de Amor y El Gesticulador. Nace el 17 de noviembre de 1905.
Mañana el dólar se compra a 19 pesos con 32 centavos y se vende a 21 pesos con 13 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 92 centavos y se vende a 25 pesos con 2 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Continúa la extracción de arena en el río Colotlán. Te escuchamos con el seguimiento de esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. A través de una denuncia ciudadana se nos informó sobre la extracción indiscriminada de arena en el río Colotlán y se nos solicitó indagar al respecto. En un primer acercamiento al tema, Sergio Hernández González, delegado federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Jalisco, informó la ilegalidad con la que podría estarse llevando a cabo esta práctica.
Para las obras hay dos instantes o dos maneras en que puedan tenerlos. Uno es a través de una manifestación de impacto ambiental que viene en el artículo 28 de la LEGEPA, de la Ley de Equilibrio Ecológico, y la otra es algún desasolve que sale por excepción. El primero puede tener fines comerciales. Es un procedimiento, es una manifestación de impacto ambiental en donde nosotros nos toca ver qué efectos negativos puede tener o qué impactos ambientales puede tener o qué obras se hacen para mitigar esos impactos. La segunda que te decía que es por una excepción son obras preventivas o de emergencia. Principalmente los que piden estas obras son los ayuntamientos, es a través de un dictamen de protección civil y es para prevenir una desgracia o un accidente. Nosotros no hemos otorgado ningún permiso ahí en el río Colotlán. Entonces, si están haciendo alguna obra, está de manera ilegal. Y si es así, pues se tendría que presentar una denuncia ante Profepa y Conagua.
A partir de la información obtenida en la Semarnat, contactamos al presidente municipal de Colotlán, Armando Pinedo Martínez, para cuestionarle su injerencia en el tema y nos informara sobre lo ocurrido.
Nosotros estábamos tratando de aprovechar un banco de arena, tratando de darle la salida y el defensor de herido, pues en la parte de allá de la mezquitera nos tocó a nosotros, nos estábamos sacando por ahí algo, y las otras personas pues creo que iba a hacer algún requerimiento por parte del municipio, lógicamente que esto le toca a Conagua. Coincidentemente vinieron y les comenté ese problemita que teníamos. Y me dijo, bueno, hagan esta acción, y si esta acción no les funciona, mándenos un correo electrónico con un oficio donde pidan la supervisión y con mucho gusto nos damos una vuelta. Entonces, pues en ese sentido yo creo que vamos a hacer el apercibimiento.
El primer edil añadió que el ayuntamiento está haciendo uso de la grava para fines municipales, con la intención de drenar el río, y que en lo que respecta al apercibimiento recomendado por Conagua para quienes estaban expropiando la arena del río, lo enviarían, mas no mencionó cuándo ni quién se encargaría de ello.
Para ser sinceros, aprovechamos las dos cosas, aprovechamos algo de grava arena que había ahí y al mismo tiempo se le estaba dando algún mantenimiento a esa parte donde lo estábamos haciendo. Entonces, pero era en una parte contraria donde me preguntabas, pues la otra vez era aquí abajo donde una persona particular sí estaba haciendo su fruto de eso, que también pudiera justificarse en ese sentido. Lo comenté con gente de Conagua, era otra situación, nomás que yo les decía que tenía ese problemito ahorita, que había una inquietud por parte de una persona aquí en Colotlán y por medio de ustedes. Y bueno, me dieron esa, que con mucho gusto, si ese apercibimiento no llegara a tener alguna respuesta positiva, pues se podía pedir el apoyo de Conagua.
Señal Informativa intentó reiteradamente contactar a personal de la Comisión Nacional del Agua, pero no hubo una respuesta favorable. Sin embargo, el ingeniero civil José Refugio Ávila Muro nos comparte los requerimientos que debe de tener para hacer una extracción legal en cauces federales.
Te explicaré en síntesis los trámites y autorizaciones que se deben de obtener para poder aprovechar los materiales pétreos de los ríos en nuestro país. Es necesario obtener un permiso que le denominan concesión. Esta concesión se obtiene en el organismo de cuenca de la Comisión Nacional del Agua. Se deberá presentar para ello al organismo de cuenca una solicitud acompañada de un estudio que se le llama manifestación de impacto ambiental, autorizado por la Semarnat. Dicha solicitud deberá tener las coordenadas geodésicas del lugar. La Comisión de Cuenca otorga la concesión y en esa concesión acompaña las indicaciones de cómo se debe extraer el material. Es decir, nos indican qué ancho, qué profundidad y por lo tanto qué volumen se puede extraer.
Elsa Uribe Sánchez, coordinadora regional de epidemiología, refiere que continuamente hacen recorridos por el río para prevenir posibles focos de infección. En lo que respecta a la extracción de arena, comentó que esta práctica puede provocar encharcamientos en algunos lugares y propiciar la incubación del vector que transmite enfermedades como el paludismo.
Si el encharcamiento dura mucho tiempo, sí, lo que es en la ribera del río o en las partes del río, el riesgo es de que crezca, en este caso, el mosquito transmisor del paludismo, que es el anófeles. Pero tendría que pasar que esté esa agua estancada durante 1 o 2 meses. Sí, sí hice un recorrido para ver dónde es donde están estos hoyos que han ido dejando, pero el agua se ve turbia, se ve café. El mosquito no crece en un agua que esté turbia, que tenga sedimento. Tiene que estar el agua transparente y que crezca lama. En la lama, el mosquito, la larva, ahí se protege y ahí es donde va creciendo.
Se buscó además a quienes extraen arena con fines laborales. No hubo respuesta, pero personal del ayuntamiento que se encuentra laborando en el río y algunos otros que se dedican a la venta de grava y arena comentaron lo siguiente.
¿De dónde extraen la arena que utilizan?
Mira, yo tengo 2 bancos. Compré 2 bancos para explotarlos, pues, ¿verdad? Yo no trabajo en el río porque aparte de que te deja muy poca ganancia, se maltrata mucho la maquinaria, ¿verdad? Porque es mucho el trabajo que le tienes que dar en el río para poder sacar arena. Entonces yo prefiero invertir un dinero, comprar un banco donde hace muchos años pasó el río, ¿verdad? Y lógico, está lleno de arena. Entonces le pago al dueño del terreno porque me deje extraerla y yo de ahí es donde la saco, pues, la arena.
¿Para qué se hace esta extracción de arena?
Es para abastecer el mantenimiento de las calles, en donde se está arreglando las calles, se parece es el material que se está sacando de aquí, del río. Porque no hay, en otros lugares no hay, no hay aún, pues.
¿Ustedes trabajan a través de obras públicas?
Es de obras públicas, nosotros pertenecemos a obras públicas.
¿Sabe usted si se debe de contar, no sé, con algún tipo de permiso o con algún requerimiento para poder sacar arena? ¿O hacerlo de alguna manera, no sé, que no repercuta en el entorno o en el medio ambiente?
La mera verdad es que no estoy enterado de eso. Como nosotros nomás somos los operadores, nos mandan y es lo que hacemos.
¿Cómo llevan a cabo la extracción de arena?
No, pues yo traigo troquita chiquita. Nosotros solitos, ahí andamos con nuestras palitas.
¿Tienen algún permiso o algún lugar, por ejemplo, un banco de arena donde ustedes puedan sacar o extraerla?
Pues nosotros como lo hacemos todos juntos, hay un pedazo de 1.5 metros que armamos y luego como vamos aterrando para ir entrando otra vez, así nos la llevamos con las troquitas. Nosotros tenemos permisos de hacienda, ahí traemos los permisos.
¿Y ustedes dónde es el lugar donde sacan arena?
Aquí por el río, pero ahorita ya no se puede, ya se llenó de agua.
Los areneros coincidieron en que es una fuente de empleo y que no hay mayor problema con que trabajen, pero que se debe hacer responsablemente y sin dejar hoyos o desniveles.
Pues tengo dos puntos de vista. Mira, uno, pues a mí sí me gustaría que los dejaran trabajar porque de ahí se mantienen ellos, ¿eh? Es su manera de vivir. Todos tenemos una manera de subsistir y ellos, pues es la de ellos. La persona que está haciendo eso en el río, pues de ahí vive, ¿verdad? Nomás que sí deberían de solamente de pedirles a esas personas, pues que solamente vuelvan a rellenar lo que están haciendo. Es todo, ¿verdad? Si están haciendo su trabajo ahí sacando arena, está muy bien, ¿verdad? Como dice mucha gente, el río es federal, ¿verdad? No hay ningún problema, no tiene dueño. Pero si se ve mal los hoyotes que están dejando, ¿verdad? Solamente volver a llenar y yo pienso que no habría ningún problema, ¿no?
Mire, yo en eso sí estoy mal con esas gentes porque una vez andaba un perro fallido a la charca, estamos tirando con una soga y yo les dije, porque pues ahí somos conocidos, oigan, ¿por qué no le echan la misma piedra que van sacando a los pozos? Pues no hacen caso. O cuando menos si hacen un pozo, hacerle un caminito con la misma máquina para que salga lo que se caiga.
De los areneros entrevistados, solo uno refirió contar con el permiso que aseguró obtuvo ante la SEMADES, ahora SEMADET. Cabe mencionar que toda la información presentada en este trabajo periodístico es con el fin de dar seguimiento a una denuncia ciudadana y no con el afán de perjudicar a autoridades, areneros o personas involucradas. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues así las cosas con relación a este trabajo que has estado realizando con base en una denuncia ciudadana. ¿La persona que está trabajando en el río te atendió o no?
Le hablé en reiteradas ocasiones, incluso lo busqué en su domicilio y la persona en su domicilio nunca lo encontré, incluso en el borde del río en varias ocasiones tampoco lo encontré y al momento de llamarle me colgó. Le comento para lo que le hablaba, era para una entrevista y me colgó. Ya después no me volvió a contestar.
Muy bien. Entonces, a ver, aquí nada más una duda. ¿Correspondería al ayuntamiento, por sugerencia de Conagua, hacer el apercibimiento?
Así es.
Y en este caso, por lo que entiendo, no es pedirles que se retiren del lugar, sino simplemente evitar dejar estos huecos tan profundos que han estado quedando.
De alguna manera es informarles sobre pues los riesgos que puede conllevar la extracción de arena. El apercibimiento vino personal de Conagua, el presidente lo comentaba, y les refirió que se debía de entregar, mas no comentó el primer edil quién iba a ser la persona encargada ni cuándo se entregaría. Pero esto prácticamente va enfocado a que se debe de contar con los permisos correspondientes, porque Conagua es muy estricta en ese sentido, o sea, que se debe de contar con el permiso correspondiente y la orden de pues que no haya algún impacto ambiental, al menos en estos lugares.
Bien, y está la otra parte que ahorita recordé que nos comentaba un ganadero, de que gracias a estas excavaciones que se están llevando a cabo, el agua no estaba corriendo y se veían afectados porque no llegaba hasta donde tenían a sus animales. Entonces, bueno, pues hay una serie de factores ahí que habría tal vez que supervisar y regular la autoridad municipal o bien la autoridad correspondiente, que en este caso es SEMADET.
Sí, es SEMADET, es Conagua. Y pues de alguna manera en este caso también ya está involucrado el ayuntamiento porque a través de ellos pues están girando esta orden ya.
Que insisto, por lo que entiendo es simplemente sacar el permiso y acatar las recomendaciones que les pueda hacer SEMARNAT o SEMADET y o en su caso con agua, pero entiendo que es SEMARNAT quien directamente dice te otorgo el permiso o no te otorgo el permiso.
Así es.
¿Verdad? Pero también esta parte de considerar pues las condiciones en las que se está dejando y que no vayan a causar ningún tipo de problema más adelante o bien el impacto ambiental que pudieran representar.
Incluso escuchábamos la versión de los areneros, ¿no? La mayoría refiere, dice, es que pues de alguna manera nosotros extraemos del río también y dice, lo que sí vemos mal es que pues estén dejando estos hoyos, ¿no? De repente con el mismo material que queda, las piedras o incluso pues misma material que hay ahí en el bordo del río o en el río, pues ir rellenando estos hoyos que se dejan con la intención pues también de que no haya ningún desnivel y que esto después pueda generar, no sé, encharcamientos o incluso que propicien para que después haya algún desbordamiento, que además en lo que comentaba el presidente, el trabajo se está haciendo, lo que ellos están haciendo para evitar o de alguna manera para drenar también en ciertos lugares del río, que en este caso es el tramo que se conoce como la Mezquitera, ahí están trabajando y pues de alguna manera están haciendo el cauce más profundo para que el agua pueda fluir.
Pero estas son las acciones ya por parte del ayuntamiento, ¿no? Sí. Que es pues sanear toda esa parte y dejar que fluya de mejor manera el agua. Y bueno, pues como ellos lo dicen, también se está utilizando este material para las obras municipales.
Así es, para obras públicas.
Muy bien, Gonzalo. Bueno, no tengo idea de que te iba a preguntar algo más, creo que se me olvidó, ya no, sí, no me acuerdo cuál era el punto. Acá, pues, así es como, era la parte de salud, entonces así en las condiciones en las que está no representa ningún riesgo.
No, porque a lo que escuchábamos el mosquito, pues prácticamente su hábitat es el agua limpia. Exacto. Le gusta el agua que no esté de alguna forma contaminada, pero la extracción de arena, pues de alguna manera también puede provocar encharcamientos o incluso pues algunos pequeños lugares donde se puede incubar el mosquito. Ya escuchábamos la versión de la doctora Elsa Uribe, que pues esto sí puede generar la incubación en algunos lugares del mosquito que, por ejemplo, causa el paludismo.
Donde ya hay lama.
Ajá, e incluso ahí coincidentemente, pues también es lo que refieren los areneros, ¿no? Volver a tapar estos hoyos para que de alguna manera vuelva a quedar, pues digamos, parejo o en la situación muy similar a la que estaba para que no se cause ningún encharcamiento.
Muy bien, pues muchas gracias por la información, que por supuesto, y como lo aclarabas en tu nota, no tiene la intención de perjudicar a nadie, ¿no? Aquí se nos reportó una situación, nos percatamos de la irregularidad en la que se puede estar trabajando porque no se solicitó un permiso. Si se tramita, se quitan de problemas.
Así es, ¿no? Tan simple como eso.
Así de fácil. Y bueno, pues ya si el ayuntamiento hace algún apercibimiento a las personas que están haciendo estos trabajos, pues ya ellos verán cómo lo manejan, pero entiendo que sería simplemente para solicitar que no se dejen estos pues hoyos que se han estado dejando como consecuencia de los trabajos. Así Nos es, vamos Max. A nuestro siguiente corte. Gonzalo, muchas gracias. Regresamos con más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Los ciclones se mueven ahora de forma más lenta y eso los hace más devastadores. En agosto del año pasado, el huracán Harvey provocó una gran devastación en el sur de Estados Unidos, pero este fenómeno atmosférico tardó casi un mes en llegar desde la costa de África hasta la de América, un ritmo demasiado lento. Y no es un caso aislado. Un nuevo estudio realizado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica confirma que la velocidad de estos fenómenos atmosféricos ha disminuido un 10% de media desde el año 1949. Y esa desaceleración tiene consecuencias catastróficas, ya que en algunos casos provoca que el ciclón quede estancado sobre un determinado territorio, lo que aumenta la cantidad de lluvia que cae, aumentando también las posibilidades de inundaciones catastróficas. En el caso del citado Harvey, un fenómeno de inversión de viento mantuvo al huracán 5 días detenido sobre el territorio de Texas, lo que causó unos daños terribles. ¿Pero a qué se debe esta desaceleración de los ciclones tropicales? A diversas causas, pero todas ellas vinculadas al cambio climático. Los investigadores han comprobado que esa disminución de su velocidad se ha producido en el periodo en el que las temperaturas terrestres han aumentado 0.5 grados centígrados. Y conforme sigan aumentando, lo hará también la desaceleración de estos fenómenos atmosféricos. El estudio también explica que los ciclones se han ralentizado en ambos hemisferios, pero un poco más en el norte, especialmente en la zona del Pacífico Norte, donde la desaceleración ha sido de un 20%. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y gracias a las personas que se comunican con nosotros para hacernos llegar sus comentarios y también sus sugerencias sobre información que les gustaría que trabajáramos. También quiero recordarles a quienes no, por alguna razón, no nos han llamado y tienen alguna inquietud, les recuerdo los números telefónicos 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Candidato a gobernador promete etiquetar anualmente 250 millones de pesos para invertirlos en infraestructura y vivienda en esta región. Te escuchamos con información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Carlos Lomelí Bolaños, candidato a la gobernatura de Jalisco por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, el partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo, congregó a simpatizantes y ciudadanía en general para informarle sobre sus propuestas de campaña. En el mitin que llevó a cabo en la plaza principal de Colotlán, el abanderado de Morena habló de las carencias en las que están los pobladores de esta región.
El rezago y la espera de la zona norte de Jalisco es milenaria. Son cientos de años que ustedes han estado intentando que se les tome en cuenta, que la justicia y que la buena comunicación de carreteras, el impulso del campo, el futuro de nuestros jóvenes, los empleos mejor pagados, los problemas del agua que son increíbles. La verdad es que ha sido un agravio la forma en la que se encuentra la zona norte del estado de Jalisco.
Ahí mismo se comprometió a duplicar el presupuesto que le etiquetan a la región anualmente para invertirlo en infraestructura y vivienda. Dijo además que este se ejecutaría en obras elegidas por el alcalde y la ciudadanía de manera conjunta.
Existe una partida que era para la zona norte de Jalisco, para mejora de vivienda, para infraestructura y para caminos. Aparte están los programas del campo, aparte está el programa de educación, aparte los programas de salud. Pero solamente para que la zona norte decidiera cómo invertir una determinada cantidad en base al número de habitantes, había 127 millones de pesos anuales. Nosotros vamos a bajar o a ahorrar, como le quieran decir, esos 108 mil millones, vamos a ahorrar 3.500. De esos 3.500 millones de pesos que vamos a tener de ahorro anual, vamos a doblar un poquito más lo que estaba destinado para esta zona. Vamos a destinar 250 millones de pesos anuales para la zona norte de Jalisco.
El aspirante a la gubernatura de Jalisco aseguró que serán respetuosos de los usos y costumbres de las comunidades birraritas y que además de invertir en infraestructura, el campo, la salud y los jóvenes son rubros en los que pondrán especial énfasis, dijo. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Bien, Lupita, muchas gracias. Nos vamos a nuestro siguiente corte, ¿no? ¿Todavía no? Muy bien, pues entonces vámonos con la señal mundialista que nos tiene preparada Manuel Alejandro Gordiano Gándara.
Señal mundialista. El repaso de los sucesos más destacados de la máxima competencia futbolística en la voz de Manuel Alejandro Gordiano Gándara.
Buenos días para todos. El día de hoy estaremos analizando todo lo que ha pasado en este intenso fin de semana. Durante el fin de semana tuvimos muchísimas emociones de selecciones, las cuales esperaban un gran resultado. El sábado se disputaron 4 encuentros. Del grupo C se enfrentaron Francia y Australia, en donde la selección francesa se llevó el triunfo con un partido muy sufrido. Los goles fueron por parte de Griezmann al minuto 58. Australia lo empató 4 minutos después, por parte de Guignard. Pero culminándose el encuentro, Australia le regala un gol a Francia, que entra en su propio arco. Enseguida se disputó el partido de la selección de Argentina en contra de Islandia. Las expectativas eran muy altas por la figura de Lionel Messi. Sin embargo, solo alcanzó para un empate, con anotaciones de Sergio "El Kun" Agüero al minuto 19. Y minutos más tarde el contragolpe por parte de Islandia, empatándolo al minuto 23. Argentina tuvo la oportunidad al minuto 64, donde se les concedía el penal que les daría los 3 puntos. El encargado de cobrarlo será la estrella del equipo, Lionel Messi, el cual es muy bien atajado por el arquero islandés. El partido terminó 1-1. Tras 36 años de ausencia, la selección de Perú regresaría a un mundial enfrentándose a la selección de Dinamarca. Fue un partido algo flojo, con solamente una anotación por parte de Poulsen, jugador de Dinamarca, al minuto 59. Perú pudo abrir el marcador al minuto 45, pero Cristian Cueva lo erró y lo mandó por un costado del arco que defendía Schmeichel. El último partido del sábado pertenece al grupo D. Se enfrentaba a la selección de Croacia contra la selección de Nigeria. El partido fue muy dominante por parte de los croatas, lo que se vio reflejado en el marcador. Los goles cayeron al minuto 32 por parte de Tebo, que mete el gol en su propia meta. Al minuto 71, por la vía del penal, el medio escudo del Real Madrid, Luka Modric, le da el 2-0 definitivo. En la jornada dominical se enfrentaría Costa Rica en contra de Serbia. En un partido donde lo dominó Serbia, al minuto 57 Kolarov de falta bate el arco de Keylor Navas, con lo que le da el triunfo a Serbia, culminando el partido 1-0. El encuentro más esperado del día se daría lugar en Moscú, donde la selección de México se enfrentaría a la selección de Alemania. México lo ganaba desde antes por parte de la afición. Un partido intenso desde el comienzo, con ida y vuelta. pero fue el minuto 35 donde Irving Lozano le daría la gran ventaja a México. El partido de Alemania después de la segunda parte fue como se esperaba. Fue un partido desesperado, con muchas llegadas por aire. El partido terminó y México se llevaría los 3 puntos, convirtiéndose en un partido histórico para todo un país y una gran afición. El último encuentro del domingo se jugaría entre la selección de Brasil en contra de Suiza. Brasil tropezó en el comienzo de este mundial, una rocosa Suiza que aprovechó su ocasión y sufrió muchísimo en los últimos minutos. Coutinho marcó un golazo al minuto 20, lo empataría Suber al minuto 50, y los de Tite, con Neymar de menos a más, comenzaron un mundial sin ganar. Para este día los encuentros son Suecia contra Corea del Sur, partido a destacar ya que pertenecen al grupo F, grupo donde se encuentra México. Dos partidos del grupo G, Bélgica se enfrenta a Panamá y Túnez en contra de Inglaterra. Esperando que sigan disfrutando de esta justa mundialista. Nos encontramos el día de mañana para más información. Muchas gracias.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa, recibimos una llamada, Gonzalo, adelante.
Así es, Ana Cristina, se comunicó con nosotros el señor David Carrillo Rivera para felicitar por el trabajo de la nota de los areneros y además para hacer mención pues de algunas otras situaciones que se están dando aquí en Colotlán. Él refiere que también se hace pues este cambio de uso de suelo y que de alguna manera las autoridades correspondientes no hacen nada, y también la tala indiscriminada del árbol o de uno de los árboles endémicos de la región, que es el mezquite. Entonces pues comenta que dónde están las autoridades correspondientes, por qué pues no se sacan los permisos correspondientes, además, y por qué no se aplican las autoridades en sancionar a las personas que llevan a cabo este tipo de prácticas, y de alguna manera pues también para hacer pues su comentario o su petición a que le demos seguimiento a este tipo de temas que van enfocados a los recursos naturales, que de repente pues se hace uso indiscriminado de ellos y no hay quien regule, no hay quien sancione, y pues de alguna manera nadie hace nada al respecto.
Muy bien, pues muchas gracias al señor David Carrillo por haberse comunicado con nosotros. Con gusto le vamos a dar seguimiento a la información que nos sugiere. Por supuesto, para nosotros es muy importante recibir sus comentarios y también las sugerencias de temas a trabajar. De repente hay cosas que ocurren y no nos damos cuenta. Otras veces, pues sí, nos damos cuenta, pero también es bueno, importante saber algunas inquietudes que tiene la gente. Y bueno, a veces tienen datos que nosotros no, y bueno, les agradecemos mucho y gracias al señor David Carrillo por haberse comunicado. Nos vamos ahora con los comentarios desgenerados de Diana Ferrari.
El comentario desgenerado de Diana Ferrari.
Yo soy como las patronas, medio decentes, medio putonas. Yo soy
donde todo es cuestión de género.
Buen día. En la entrega anterior estuvimos viendo cómo se construye la identidad masculina. En nuestra sociedad, desde una socialización estereotipada de género, la construcción de la masculinidad está influenciada por 4 aspectos, dicen la mayoría de los autores. Una es la identidad que se construye a partir de no ser mujer, la otra es la necesidad de probar la virilidad, la tercera es el ejercicio del poder a partir del control, y por último, la negación de las necesidades emocionales. La primera la vimos el lunes pasado, así que nos vamos a dedicar hoy a ver las necesidades de probar la virilidad. Se ha analizado que en ocasiones los hombres requieren probar su masculinidad a través de la fertilidad, la actividad sexual, la fuerza física y conductas de riesgo, entre otras. Situaciones de los hombres que nos indica que tienen la influencia de este aspecto es la sobrepreocupación por la erección del pene, temor a la sexualidad reducida, en el momento del coito, y también se puede ver cómo esto influye en la necesidad de rechazar el condón como una muestra de virilidad. Por otro lado, habíamos mencionado que el ejercicio del poder a partir del control era otra de las características de la construcción de la masculinidad. Dos hombres que no han logrado romper la inercia cultural estereotipada requieren ejercer un tipo de poder, el del dominio. La reafirmación de su identidad necesita el control de otras personas, de dominarlos. Quizás en algunos espacios no puede ejercerlo, pero en otros espacios con otras personas sí lo hacen, y se demuestra por el endurecimiento en el trato con los otros. Por ejemplo, en el espacio doméstico con los hijos o en la relación de pareja. Hay que reconocer que en este ejercicio de la dominación, por lo general, se encuentran jefes de pandilla, jefes de delincuencia o jefes, hablando de jóvenes, que inducen a los demás varones a emborracharse o a llevar una vida donde estén permanentemente demostrando que son hombres. Hay limitaciones para mantener relaciones mucho más equitativas si tenemos en cuenta este deseo constante de dominación por parte de los hombres, que no es biológico. Es un deseo que se aprende, que es cultural. Por lo general se dice que los hombres hablan menos de sus emociones, no les cuesta hablar de sí mismos, sí pueden hablar mucho de temas externos a ellos, como por ejemplo política, deporte, fútbol. La tendencia a ser violento tampoco es biológica. El ser humano la violencia la aprende. Por lo tanto, este ejercicio que estamos haciendo de darnos cuenta de a partir de qué situaciones los hombres se comportan de esa manera es para ver que hay un deseo de dominación que también se aprende. Y por último, la conformación de la masculinidad está ligada a la negación de necesidades emocionales. Aquí es importante destacar que la masculinidad está relacionada con la vida emocional. Por lo general se piensa que las mujeres son más sensibles y los hombres son más fríos, como si ellos no fueran, para ellos no fueran importantes las emociones. Eso se cree que es por naturaleza. No, aquí hay que aclarar que es justamente por esta introyección de la imagen de lo masculino que los educamos para que los hombres se muestren lo menos emotivos posible. Desde niños se les enseña a expresar y demostrar las emociones en ciertos espacios, como son los amigos, en el juego, en el deporte o situaciones que son positivas. Pero al mismo tiempo, a los niños varones no se les enseña a prestar tanta atención a las emociones que se producen en lugares como la casa, lo que siente con las personas con las que convive, con sus novias, esposas, o lo que sienten por sus hermanas o madres. A los hombres comúnmente se les enseña, aquí esto es un error, que tomar en cuenta las emociones en la vida privada es responsabilidad solo y exclusivamente de las mujeres. Los hombres no han aprendido a prestar atención a cómo se sienten en determinados momentos de su vida. Y si en algún momento algo los pone triste, inmediatamente está el grupo de amigos que los alienta a cambiar su estado de ánimo haciendo alguna actividad, si se trata de niños, travesura, haciendo alguna, llevando adelante alguna aventura, o evadiéndose a través de lo que es el alcohol y las drogas. Con esto termino esta primera parte de masculinidades que está relacionada a cómo se han ido conformando. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos y todas, esperando que mis entregas y mis comentarios degenerados tengan verdadera repercusión y sirvan para la reflexión. Les deseo una buena semana.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Les recuerdo que a las 22 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Además, a las 12 del día no se pierda Semanario de la Salud. A las 5 de la tarde tenemos Texolotl, a las 6 Retrobits y a las 19 horas no se pierda Acústica Global con su Lunes Friki. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.